Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. El programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Hoy es martes 18 de agosto del 2020, son las 3 y 14 en esta tarde soleada. Hemos regresado después de 3 semanas de vacaciones. Bueno, con Alto Gradimento fueron 3 semanas de descanso. Y volvemos. Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y la Società Dante Alighieri de Quito, como siempre, el único instituto de lengua y cultura italiana. Autorizado por la embajada italiana aquí en Quito. Esta tarde vamos a estar en compañía de Alejandro Burbano. Con él vamos a conversar de cine italiano y más específicamente de Federico Fellini, ya que en este año 2020 estamos recordando los 100 años de su nacimiento, este grande cineasta italiano. Bueno, entonces, antes de ir con Alejandro y conversar acerca de cine, vamos con algo de música, vamos con algo de Max Gazzè con Niccolò Fabi, vamos con la canción Vento d'estate y volvemos.
Senza mai un lamento.
Seguimos. Estamos en alto gradimento. Estábamos escuchando una canción de Max Gazzè, Vento d'estate. Son las 3 de la tarde y 19 minutos de este martes 18 de agosto. Estamos ya en compañía de Alejandro Burbano. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola Federico, ¿qué tal? Un gusto de nuevo conversar.
Sí, Alejandro es, con él tuvimos un evento justamente en la Dante Alighieri. Él es crítico de cine, llamamos experto de cine, experto sobre todo sobre lo que es el cine italiano y sobre todo el cine de Federico Fellini. A ver, Alejandro, antes que nada, cuéntanos cómo nace tu amor y pasión por el cine. Por el cine en general y por qué por el cine italiano.
Bueno, creo que no te podría decir un punto como que fundacional por el que empezó. Simplemente creo que empecé a ver películas y empecé a sentí un montón de placer cuando las leía, de la misma manera que ocurre cuando leo, cuando escucho algo que me gusta muchísimo. Así que siempre me pareció, desde que soy adolescente especialmente, me pareció algo que he disfrutado muchísimo, porque el cine es uno de esos espacios en los que uno como que se recluye y está solo como que por muchas horas. No hace mucho ejercicio físico, obviamente, cuando lee, cuando escucha música, cuando ve una película, obviamente. Pero justamente siempre me llamó eso la atención, ese espacio que te da el leer o ver una película, de estar solo, ¿no? O si estás en la sala, algo que ahorita resulta casi imposible de hacer, que extraño bastante. Tal vez de ahí se puede que tal vez compartir con otras personas, pero tal vez esa soledad que se disfruta muchísimo al ver una película, y tal vez después que comentar sobre una película, que sería ya un poco el disfrutar, el hablar de eso con otros. Y acerca de Fellini, creo que igual alguna vez conversamos contigo, Federico, que igual no tengo así como que un punto de partida que yo te pueda decir como que fue este por el que se instauró como que la pasión, sino que empecé a ver como que algunas películas y me di cuenta de que algunas de ellas provocaban algo en mí, que él quería hablar acerca de ellas, quería escribir acerca de ellas, quería comentarlas. Y creo que una de las películas que más me llamó la atención justamente fueron Ocho y Medio, La Strada, La Dolce Vita, que son películas que para mí como que son fundamentales en la filmografía de Fellini.
Justamente este es el año, el 2020, en que se recuerda, ¿no?, el centenario del nacimiento. Federico Fellini nació en 1920 en la ciudad de Rimini, ¿no?, en la ciudad turística. Y después, jovencito, se fue ya como a Roma, ¿no?, a Cinecittà. Tú, en la exposición que tuvimos, y esperemos volver a proponer en la Dante, nos presentaste un poco las etapas, ¿no?, de la carrera artística de Fellini. Él, digamos, sus primeros pasos adentro del cine fueron, si no me equivoco, si no recuerdo mal, adentro igual del neorealismo, ¿no?
Sí, justamente como
del cine de neorealista.
Sí, justamente, ¿sí?, como tú lo mencionas, Federico, él empezó a colaborar muchísimo con Roberto Rossellini, empezó a colaborar mucho como guionista. Y más o menos empezó a vivir como con una vida media bohemia en Roma, en relación al trabajo que tenía como asistente de director, guionista. Y la primera película que él hace se llama Luces de Variedad, que la hace en colaboración con otro director, del cual se me escapa el nombre en este momento, pero fue una colaboración entre dos. Entonces él dirigió esta película, y en esa ya aparece Giulietta Masina, la que en el futuro es su esposa. Entonces sí, las primeras películas de Fellini, justamente como tú mencionas, tienen una influencia enorme del neorrealismo de la época, que era lo que, digamos, una estructura que se hacía esa época, porque estamos en la época de la posguerra. El neorrealismo también se caracterizaba por ser bastante conservador, por mostrar cierto victimismo de después de la guerra, cierto patriotismo también. Entonces, Fellini, claro, no era de extrañarse que justamente sale de ahí y hace muy buenas películas también en relación a eso, justamente de la mano de Rossellini, que digamos que es como un padre espiritual al inicio de él y que después se va deslindando de esa figura que tiene.
Decíamos entonces, tenemos una primera etapa, ¿no? Podríamos decir, bueno, eso es lo que de pronto una conocedor promedio, como puedo ser yo, del cine italiano, digamos, y de Fellini, podríamos ubicar la carrera artística de Fellini con una primera etapa, digamos, con influencias de neorrealismo y obviamente influencias de grandes directores como Roberto Rossellini, Vittorio De Sica también. Después, de pronto, el auge, se puede decir, de la carrera artística de Fellini, ¿no? Estamos hablando, no sé, capaz que un periodo de tiempo que va desde 1960, o sea, que cubre toda la década de los 60 hasta parte de los 70, digamos, como auge del cine en sí, del cine de Fellini, un poco más simbólico, seguramente. Y después... Sí.
Mira,
cuéntanos sobre este auge de Fellini, digamos.
Mira, yo justamente lo que hablábamos un poco en la conferencia, que lo que quería no era tanto mostrar un recorrido cronológico, porque a veces puede resultar un poco aburrido, sino mostrar justamente cómo Fellini en sus películas utilizaba sus propias películas para contar su vida. Más o menos, porque él no hablaba mucho de una biografía como que real, de recuerdos que él tenía que los mencione como reales, es como que siempre se reinventaba con las películas, reinventaba esos recuerdos que tenía acerca de sí mismo con las películas que hacía, recuerdos acerca de su infancia, de su adolescencia, de su adultez bastante joven cuando llega a Roma, y todo eso se puede ver en las películas. Entonces, para no, digamos, no hacerle muy chiquita esta etapa de Fellini como director y como alguien que tuvo una influencia enorme del neorrealismo. Sí, o sea, en esa época había que entender también que para tener muchos de los fondos para realizar una película, hacer una película era igual carísimo, sigue siendo carísimo, por eso es tan complicado hacer una película. Había que tener ciertos cánones que estén establecidos, que no sean muy controversiales, y Fellini se enmarca dentro de esas cosas, y después tiene mucha más libertad de hacer lo que le gusta, porque con la Strada logra catapultarse, digamos, en Hollywood, ya le conocen, y con la Dolce Vita, cuando ya lanza la Dolce Vita, era justamente lo que comentaba en la conferencia, es el punto de quiebre de sus películas, del punto de quiebre en donde ya casi no se ve una influencia de sus padres espirituales, del neorrealismo, sino ya se ve un cine con esta categoría del felinesco, que justamente uno puede leer, que siempre hay con esta categoría del felinesco, que también reduce muchísimo muchas de sus películas, pero que sí, es el punto de quiebre con el que él, digamos, yo siento como espectador, que se deslinda totalmente de esta otra influencia para hacer un otro cine totalmente independiente, digamos.
¿Y tú crees que a partir de ese momento, en el momento en que, digamos, se puede decir que Fellini encuentra una dirección ya específica, como una identidad propia, ¿no? ¿Tú uh-huh. crees que haya creado una nueva corriente? O sea, ¿nace con él ahí un nuevo tipo de cine, o él es parte de una corriente que ya existía?
Mira, yo creo que justamente sí es un nuevo tipo de cine. O sea, cuando Fellini alce la Dolce Vita, después de 8 y medio, justamente es un nuevo cine, un cine que no se basa en los convencionalismos narrativos cinematográficos de la época, sino es un cine en el que el personaje principal justamente está mezclando los recuerdos con sueños que él tenía, tanto de su infancia, con lo que está viviendo en ese momento, tanto con un escape que utiliza, utiliza la fantasía como excusa de un escape de todo lo que está pasando en su vida. Entonces no es un tipo de narración que uno puede encontrar como que en las películas, qué sé yo, de Rossellini. Rossellini hacía películas que casi todas las películas que puedes ver de Rossellini pueden ser catalogadas de, como convencionales. Tienen un personaje principal, secundario, tiene la historia un clímax, una conclusión, y ahí se acaba la película. Incluso las películas tardías de Rossellini. Pero en Fellini, es por eso que algunas de las películas de Fellini son a veces un poco difíciles de ver por completo, porque resultan un poco duras de verlas, ya que no es un cine convencionalista y cuesta también mucho sentarse como espectador a ver una película larguísima de Fellini de la cual uno no estaba acostumbrado antes. Así que yo pienso que sí hace un tipo de cine nuevo, y también como dije anteriormente, se le pone mucho la etiqueta de felinesco, como que a ciertos elementos que hay en las películas de Fellini, pero bueno, al mismo tiempo como que no se sabe de qué se habla cuando se dice felinesco. O sea, se puede ser como que, bueno, los payasos, pero bueno, los payasos no están en todas las películas de Fellini. Bueno, ¿qué puede ser? Como que la música. Bueno, Fellini no trabajó con Nino Rota en todas sus películas, o sea, en la mayoría sí, pero en otras no. Entonces, eso puede como que reducir bastante como que lo que cuando se habla de Fellini, y especialmente con otras películas que también hizo dentro de, digamos, de esta influencia que tenía del neorrealismo, que son como que muy buenas, como La Estrada, Julieta de los Espíritus, Il Bidone, o El Jeque Blanco también, que son películas como que lindísimas, y que a pesar de que tienen esa influencia enorme, supo narrar muy bien esas películas.
Estábamos conversando con Alejandro Burbano acerca de cine italiano y más específicamente de cine de Federico Fellini, ya que, como recordábamos, justamente recordando los 100 años del nacimiento de Federico Fellini. Tenemos saludos para Giuseppe, mi querido amigo Giuseppe Pupino Michiquet, que nos está viendo a través de Facebook, a través de la página Flaxo Radio de Facebook. Grande Giuseppe, él nos acompañó justamente antes de salir de vacaciones. Bueno, vamos con algo de música y luego volvemos para seguir conversando de Federico Fellini. Vamos a escuchar una canción de Banda Bardot, la canción se llama Ubriaco Canta Amore. Te escuchamos y volvemos.
Grande aiuto di Dino Campana, poeta pazzo, ubriaco. Grande aiuto di Dino Campana, poeta pazzo, ubriaco campana. Senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco canta amore alle persiane. Seduto sull'asfalto che fu, sembra un tempo da medioevo. Qualcuno dice che è un pazzo, l'altro dice non è nessuno. E te, la gente distratta, in attesa degli addolfi, chi mangia solo terra ed acqua è un errore da digerire. Senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza freddo e senza pane, ubriaco. austriaco canta amore alle persiane. E lui sa di aver ragione, sa di essere felice, e sulla sua pelle nera scritto nome di vernice. La gente distratta, in attesa degli arrofi, lui risponde con il vento, io sono più contento. Una notte senza luna, ubriaco canta amore alla fortuna. Senza prendere, senza fare, ubriaco canta amore alle persiane. È una notte senza luna.
Escuchábamos Ubriaco Canta Amore, una canción de la agrupación Banda Bardó. Son las 3:35 de este martes 18 de agosto. Estamos en Alto Gradimento. Recuerden, Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Les recuerdo que hablando del Instituto Dante Alighieri, si quieren aprender el idioma italiano y la cultura italiana, estamos con promociones y inscripciones abiertas. Entonces pueden comunicarse al 0979-051-299. Repito, 0979-051-299 o contactar Dante Quito en todas las plataformas digitales. Seguimos en compañía de Alejandro Burbano. Estábamos conversando del cine y más específicamente del cine de Federico Fellini. Alejandro, ¿por qué Fellini es tan... tan amado por los expertos de cine, los críticos de cine, los entendidos, ¿sí? Los conocedores de cine siempre tienen una admiración especial para Federico Fellini? ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que lo hace tan especial adentro del mundo del cine?
Creo que un poco de lo que he estado como que leyendo acerca de Fellini y en mi experiencia como espectador del cine de él, es como que inevitable no poner a Fellini en cierto canon cinematográfico de escuela de cine, digamos. O sea, Fellini va porque va, o sea, una película de Fellini, así sea las más conocidas, van porque van, sea por nivel, en un nivel técnico, por la historia o por la música, va porque va, o sea, se va a sacar algo de ver una película de Fellini. Ahora, mira, yo creo que también cuando Fellini lanzó sus primeras películas, que fueron como un quiebre y un darle la espalda también al convencionalismo, al neorrealismo de la época, incluso a la iglesia. Entonces, por ejemplo, el inicio de La Dolce Vita es justamente... unos personajes llevando en un helicóptero una imagen de un Jesús que llevan al Vaticano. Es una imagen justamente, y se le ve a Jesús de frente y de espaldas, que es una imagen justamente como que de darle la espalda también a la iglesia, que antes en las películas anteriores estaba como que muy presente el tema de la religiosidad. Fellini también empezó escribiendo muchas películas católica de la época, escribió una película hermosa de Roberto Rossellini que se llama Francisco Juglar de Dios, que es una película lindísima de Rossellini, obviamente una película totalmente católica, y las primeras películas de Fellini, especialmente El Jeque Blanco, tuvieron esa influencia católica. Y en ese, y a lo que iba con esto es justamente la que muchos críticos de la época no le querían a Fellini. O sea, tal vez leyendo algunos críticos del tal vez franceses que no estaban tan no iban tanto de la mano en este cine un tanto convencional, sino que ya estaban conscientes de que se estaba haciendo un otro tipo de cine en los 60 especialmente. Alabaron muchísimo el cine de Fellini, como François Truffaut, Jean Le Goddard, Alain Resnais, Eric Rohmer, les gustó muchísimo esa nueva forma de contar una película que tenía Fellini. Y yo creo que hay algo también en el cine de Fellini, algo de universal, algo de que cualquier espectador se puede identificar justamente con eso. Y bueno, por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia que tuve con Ocho y Medio. O sea, en Ocho y Medio hay este personaje que es un director de cine que justamente utiliza la fantasía, los sueños, para siempre estar escapando, siempre estar escabulléndose por algún lado, el qué sé yo, siempre tapándose como que la cara, siempre tratando de usar algún antifaz para mostrar justamente ese escapamiento que a veces uno busca, ¿no? De ciertas responsabilidades, sea laborales, afectivas, qué sé yo, lo que sea. Entonces, como que un arquetipo ahí con el que nos podemos identificar todos. Y bueno, no solo en esa película, hay muchísimas otras películas que pueden ser así. Julieta de los Espíritus, Ginger y Fred, una de las películas tardías, Entrevista incluso, y Clown, que es esta película para televisión que hizo. Así que creo que eso es lo que se me ocurrió. O sea, creo que a pesar de que las películas no cambian, o sea, desde que Fellini las lanzó, y lo que cambian son como que las nuevas visiones, las nuevas películas que se va haciendo de estas obras, siguen siendo como que siguen llamando la atención, y eso es como que una de las cosas más lindas del cine de Fellini, que sigue habiendo lecturas, interpretaciones acerca de las películas, porque todavía no está totalmente dicho.
¿Tú crees que las grandes, las películas que son las más recordadas, las más famosas de Fellini, tipo, has recordado más de una vez Ocho y Medio, La Dolce Vita, Amarcord, ¿tú crees que todavía después de 50, 60 años logran resistir el paso del tiempo adentro del mundo cinematográfico? ¿Tú crees que de pronto las nuevas generaciones puedan apreciar, seguir apreciando el cine de Fellini, o de pronto, a comparación de pronto de las nuevas corrientes, de pronto de la nueva, de la estética actual, simplemente puedan perder un poco de interés?
Yo creo que sí. O sea, tuvimos el evento en la Dante, fueron más de 100 personas, y eso da cuenta de que la gente todavía está interesada en ver y escuchar acerca del cine de Fellini. Entonces, yo creo que sí. O sea, no creo que haya película de Fellini que no genere algo, que no genere algo en un espectador, así sea aburrimiento o cierto asco, o que algo le movió. O sea, pienso que con esto no quiero como que ponerme tanto como que de que la obra de Fellini va a ser olvidada. O sea, bueno, seguramente va a seguir hablándose de la obra de Fellini en escuelas de cine, afuera de escuelas de cine, y es una obra, como dije en la conferencia, que se va a seguir escribiendo, que se van a seguir haciendo interpretaciones acerca de esto. Ahora que haya tal vez cierto interés por cierto cine que es convencional, yo no creo que el hecho de que uno tenga ciertos intereses también en un cine convencional le vele o le prohíba a uno ver como que otro cine que puede ser, que no esté dentro de esa lógica tan convencional como el cine de Fellini. Entonces yo creo que no, me atrevería a decir como que con cierta vergüenza que no va a pasar eso. Pero bueno, qué sé yo.
Claro, esperemos, esperemos, esperemos. A ver, son las 3:43 de la tarde. Tenemos saludos también para Araí Paredes, que nos felicita por el excelente programa. Muchas gracias a Araí Paredes. Vamos con algo de música. Vamos a escuchar una versión de una canción de Zucchero. La canción es Dune Mose, que pertenece al disco Blues de 1987. Y ahora lo que vamos a escuchar es una versión de Zucchero, justamente con la participación de Miles Davis. Es una versión de ese mismo año, de 1987. De la canción Dune Mose, vamos a escuchar y volvemos.
Viaggio in fondo ai tuoi occhi, dai delusi smamai. Un viaggio in fondo ai tuoi occhi, solcherò tu ne mosse. Non cry però, poi con l'amore giù. Noi guardammo il blu. Il mare in fondo ai tuoi occhi, grembi nudi lambì. In fondo ai tuoi occhi, carezzo tu le mosse.
Seguimos en Alto Gradimento. Estábamos escuchando una versión de Dune Mose, una canción de Zucchero, la versión que realizó justamente Zucchero en el año 1987 con la colaboración de Miles Davis en la trompeta. Seguimos en compañía de Alejandro Burbano y seguimos conversando acerca de Federico Fellini y del cine italiano. algo que, una observación que ya te había hecho cuando conversamos anteriormente, Alejandro. ¿Tú crees que la última etapa de la carrera de Fellini haya sido una etapa, no quiero decir decadente, pero ya no al mismo nivel, obviamente, cinematográficamente hablando, de sus obras maestras, por ejemplo, de justamente de la década de los 60 y de los primeros años 70, ¿crees que haya perdido o no supo, ¿cómo te puedo decir?, no supo mantenerse al paso con las nuevas corrientes artísticas? ¿Se estancó, crees que se ha estancado un poco en esa Dolce Vita, en esa Italia de los años 60?
Mira, no, yo creería que no, porque Fellini fue un director que bueno, viendo sus últimas películas, uno puede dar cuenta de que trató de hacer algo diferente, algo nuevo a lo que estaba acostumbrado. Uno puede encontrar ciertos patrones en relación a cómo trabaja con los sueños, cómo trabaja con el recuerdo, cómo trabaja con el tema del sexo. Pero yo creo que siempre Fellini estuvo haciendo algo nuevo, algo que llamara la atención. Lo que sí tal vez podría decir de esa última época es que las últimas películas de Fellini no atrajeron la misma atención que las películas de los 60s, incluso mediados de los 70s. Pero Fellini fue un director que incluso tiene un corto que se llama Toby Damney, que es un corto de horror con un... con un actor británico que se me escapa el nombre de este actor al momento, pero es un corto que es súper interesante, la fotografía está muy bien hecha, la música también, y siempre me llamó la atención eso de que incluso Fellini, un director que casi no veía películas de otros directores, así se estaba reinventando constantemente con tratando de siempre hacer otro tipo de cine. Y estas últimas películas de Fellini, qué sé yo, Satyricon, Casanova, fueron películas que de alguna manera escribieron nuevamente obras clásicas o de personajes clásicos, como en el caso de Casanova, y lo hizo desde su punto de vista, desde su interpretación. Ahora, ya las últimas películas de Fellini estuvieron, podría decirse, peleando constantemente con el tema de la ficción, tanto como se presenta una película, como cuál es el impacto de esa ficción en los espectadores y en el director de cine. En la última la penúltima película de Fellini, que se llama Y la nave va, la última escena es una escena en la que no se tiene idea de que se va a ver a Fellini, pero se ve a... la cámara recorre todo el set de grabación y se ve a Fellini grabando la película, lo cual me llamó la atención porque no tenía nada que ver con la película. Entonces, no es algo que está presente solo en esa película. En la entrevista también ahí tiene Fellini un rol mucho más protagónico y siempre está presente ahí, siempre. Ahí incluso está haciendo, pienso, empuja mucho más el concepto de ficción, llevando a cabo ahí una película imposible de llevar a cabo, la novela, una novela súper complicada de llevar a cabo en el cine, La América de Kafka. Entonces pienso que sí, o sea, generó mucho menos de interés por parte tal vez del público, pero yo creo que hubo igual espectadores que encontraron ese tipo de películas diferentes, no iguales a las que hizo en los 60s. Ahora, porque a mí me cuesta ver esas películas, algunas de ellas, como Ginger Frey, De la nave va, La voz de la luna. Me cuesta bastante ver esas películas y me cuesta bastante mantener mi atención en esas películas. Puedo llegar a decir que me aburren tal vez un poco. Y de alguna manera, como que también quería hablar en la conferencia justamente de eso que me genera esas películas, porque quería hablar justamente de esa última etapa de Fellini. Fellini muere en el 93 y la última película de Fellini lanza La voz de la luna, la lanza en el 90, protagonizada por Roberto Benigni. Y bueno, él después hace su carrera como director y como actor, como que independientemente. Entonces, quería hablar justamente de esas películas para mostrar también que, o sea, Fellini no es simplemente la época de los 60 y Fellini no es simplemente lo felinesco.
Cuéntame una cosa, Alejandro, es una curiosidad mía. ¿Qué otros directores de cine te despertaron ese mismo interés que tienes por Fellini? ¿Qué otros?
Bueno, te podría decir los que tal vez en estos momentos me generan bastante curiosidad. Una de las directoras que justamente me ha generado bastante curiosidad últimamente se llama Greta Gerwig, ella es norteamericana. Otra es una italiana que se llama Ali Rohrbacher. Ella tiene una película que se llama Feliz como Lázaro, que incluso está en Netflix, es bastante linda. Y son directoras que ahorita me han generado muchísimo interés. Otro director que siempre me llama la atención por justamente estar peleándose con estos convencionalismos y no solo estar peleándose con guagua malcriado, sino haciendo algo interesante al mismo tiempo, es Nicolas Winding Refn con su última serie que se llama Too Old to Die Young. Demasiado viejo para morir joven, me parece que es él. Y bueno, o sea, creo que hay muchos directores como que he visto como que cuando era adolescente que me han llamado muchísimo la atención, como Kubrick, Lynch, pero ningún director genera lo mismo, o ninguna película genera la misma reacción que otra. O sea, son diferentes sensaciones, afectos que siento con cada película, incluso con cada director.
Y ahora llegamos al punto complicado, Alejandro. ¿Qué podemos decir de la situación? No quiero decir de la situación actual del cine ecuatoriano, pero ¿tú crees que, más allá de pandemia, ¿no? Ahorita vivimos en una situación particular, única. Esperemos que termine pronto, pero no podemos tomar en cuenta esta época como referencia, ¿no? Evidentemente. Pero más allá de lo difícil que es realizar cualquier cosa en esta época. Pero en época normal sabemos que, tú lo has dicho, ¿no? Al principio, los mismos problemas que tenía Fellini cuando empezó a hacer cine, es muy caro, es un arte lamentablemente cara, ¿no? Se necesita bastante presupuesto. En realidad, toda arte es cara, pero cada una tiene sus niveles de ¿cómo se puede decir? De gastos, ¿no? Y creo que el cine es, entre las disciplinas artísticas, es la disciplina que más dinero requiere, ¿no? En la producción. ¿Cómo le ves al cine ecuatoriano? Si seguimos con esos problemas, ¿es solo un problema de presupuesto? ¿Se puede
Bueno,
hacer buen cine aquí? Bueno,
el
tenemos buenas películas, eso
sí.
sí, ¿no? Pero no con la misma frecuencia que de pronto otros países, ¿no?
Mira, yo creo que sí hay muy buen cine. Lo que tal vez, bueno, la plata creo que siempre va a ser un problema. Las trabas burocráticas de, qué sé yo, conseguir el dinero de un fondo, de alguna institución para que financie ciertas películas. O sea, me imagino que eso, no tengo experiencia, pero me imagino con eso, pero me imagino que debe ser un dolor de cabeza. Sin embargo, yo pienso que también hay una pasión por hacer cine que es bastante grande. Siempre me ha llamado la atención el cine guerrilla que hacían en Chone. El cine guerrilla, incluso donde participó el expresidente, el Lucio Gutiérrez. Siempre me llamó la atención cómo utilizaban balas de verdad y no utilizaban ni siquiera extras, sino actores reales y casi se morían haciendo la escena y todo. Y los manes tenían un presupuesto así como que mínimo para hacer las películas. De ellos mismos ponían la plata y ellos mismos vendían la película. Entonces, no estoy de ninguna manera romantizando la precarización de la industria cinematográfica, que es muy complicado de hacer, y por eso admiro muchísimo a los directores que tienen justamente esa pasión y esa valentía de prácticamente trabajar en eso, porque es una profesión que no te garantiza como que muchas cosas, o sea, para el resto de tu vida, a menos que, no sé. Pero yo creo que también ha habido mucha crítica en relación a que muchos directores y directoras ecuatorianos han hecho películas de acá en el Ecuador y han sido calificadas estas películas de ser muy ecuatorianas. Y como que siempre queda la pregunta, pero. Y una pregunta que siempre responde a una lógica capitalista, que es: pero bueno, ¿y cómo van a vender esa película en Hollywood? Y bueno, ¿y por qué tiene que vender esa película en Hollywood? O sea, está bien que haya una visibilidad de que el director pueda tener, y los actores pueden tener un poco más de ingresos económicos en relación a eso que hicieron. Pero justamente es como que, justamente en ese tipo de preguntas se puede observar a qué responde el hacer una película para algunas personas, hacer una película justamente para claro, hacer plata. Y que claro, está bien que una película reciba bastante plata, porque está bien la plata, pero lo que un poco los problemas que puede generar eso es que solo responda a esa lógica y que se haga una película que simplemente sea, digamos, universal y que ese tipo de crítica quite justamente lo que el director quiere hacer.
Bueno, muy interesante. Nos faltó un poco de tiempo el día de hoy. Ya son las 4 de la tarde de este martes 18 de agosto. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos muchísimo a Alejandro Burbano y, bueno, le extendemos la invitación. Ya la próxima vez ya no vamos a hablar solo de Fellini, sino de un poco de cine, pero desde un punto de vista más general. ¿Qué te parece, Alejandro?
Seguro.
Sí, para la próxima, para la próxima.
Seguro,
Muchas
Federico.
gracias.
Gracias. A ti.
Muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, como siempre, a Javier Macas, que está en los controles. Muchas gracias, Javier. Gracias a la Flaxo Radio y a la Società de Alighieri, el único instituto de lengua y cultura italiana aquí en Quito. Nuestra próxima cita con alto gradimiento será para el próximo martes, estamos hablando de 25, el próximo martes 25 de agosto.